pues podemos continuar la exposición del tema, avanzando en ella, para lo cual lo primero que hemos de hacer es conectar con la situación tal como la dejábamos en el tema anterior. En el supuesto paraíso eran inmortales. Si les acosaba una enfermedad, lo resolvían degustando un fruto del árbol de la vida, pero tenían terminantemente prohibido comer de los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y acabaron comiéndolos. En eso, diríamos, consiste el pecado. Tal como el mito bíblico nos invita a suscribir. Sin embargo, antes de adentrarnos ya más de lleno en el tema, hemos de tener claro que una cosa es hablar de transgresión y otra cosa muy distinta es hablar de pecado. El mito del paraíso no se adentra en estos distingos. Pero la reflexión posterior, sobre todo, liderada por Pablo de Tarso, sí que lo hace, y además con todo detalle y con toda calma. Las transgresiones van por un lado, el pecado va por otro. El dramatismo de los creyentes se debe a que nos han intentado, lo han logrado, confundir el pecado con la transgresión cual si fueran la misma realidad. En el fondo sabemos que no es así. ¿Cómo explicarlo? De la siguiente manera. Una transgresión se comete en el momento en el cual se quebranta una ley. Y un pecado se vive en el momento en el cual de la interioridad se va alejando Dios. Los pecados lo van a ver de inmediato, no se alarmen. Los pecados no se cometen, se viven. Lo que cometemos son las transgresiones. Les decía, no se alarmen, lo van a ver de inmediato. Hablar de pecado es lo mismo que hablar de soberbia, de codicia, de ambición, de resentimiento, de envidia. Centrémonos en la envidia. La envidia no se comete, la llevas dentro, con mayor o menor intensidad. A causa de la envidia, no es imposible que tú asestes un bofetón a la persona que tienes enfrente. Eso recibe el nombre de transgresión. La envidia no se puede cometer, la soberbia, la ambición, la codicia. Todas esas realidades y otras muchos más que conforman el concepto genérico de pecado se viven a nivel de interioridad, y de vez en cuando su vivencia es tan intensa y el ser humano es tan tremendamente débil que lo impulsan a cometer determinadas transgresiones, a comportarse de forma totalmente opuesta al programa establecido en la creación por el propio Dios. Pero lo que se cometen son las transgresiones. En el paraíso, ¿qué fue lo que ocurrió? Si tú lees el mito, sacarás la impresión de que allí se cometió un tremendo pecado. En el paraíso lo que se cometió fue una transgresión. Me explico. Dios le dice al supuesto Adán: podéis comer de los frutos que queráis, menos de los del árbol del conocimiento del bien y del mal. Serpiente, Eva, degustación. Eso es una transgresión. Dios le dice, mira, aquí tenéis un árbol, produce no sé qué fruto, no comáis. Una norma se quebranta. Topamos con la transgresión. Se ha quebrantado una norma previamente impuesta por Dios. El mito bíblico, que es tremendamente ingenuo, casi diríamos infantiloide, eso lo presenta cual si fuera un pecado feroz, pero el pecado hay que buscarlo en otra línea. Estoy seguro que lo van a entender sirviéndonos de un símil. Imaginémonos que Dios al ser humano lo hubiera colocado dentro de esta aula, paraíso terrenal. Imaginar cuesta poco, no se pagan impuestos. Imagínenlo por un momento. No hay ventanas, hay una maravillosa luz. Desde el momento en el cual el ser humano ha sido creado por Dios, se encuentra situado en nuestra aula, disfruta de la luz y se halla muy a gusto con ella. El Dios que ha creado todo el cosmos le dice al ser humano, mira, dentro de esta aula tú puedes hacer lo que te venga en gana. Solamente te voy a prohibir una cosa, que toques la llave de la luz. Ni se te ocurra, que toques la llave de la luz. Tú dentro del aula muévete como quieras, no me toques la llave de la luz. Entra la serpiente. Esas son situaciones que todos de una forma u otra llegamos a experimentar. Y le dice a Eva, ¿y por qué habrá dicho Dios que no pulsemos la llave de la luz? Le dará miedo, porque si se logra pulsar, pueden ocurrir cosas maravillosas. Y Dios no quiere que sea así. Ya Eva, recuerden el tema de Pandora, de inmediato le entra la curiosidad. ¿Y qué hace Eva? Se lo comparte a Adán. Eva más Adán son el hombre. Y quien actúa es el hombre en cuanto tal. Y los dos a la limón se acercan a la llave de la luz, azuzados por la serpiente. Las serpientes no hablan, existen, búsquenlas en su interior. Esa fuerza que sin que siempre logres controlar te intenta empujar para que hagas lo que Dios no desea, en el mito del Génesis puede, debe identificarse con la serpiente. Adán y Eva se dejan fascinar por ella y se acercan a la llave de la luz. ¿Qué hacen? Pulsarla. Tan pronto como pulsan la llave de la luz, ¿qué es lo que ocurre? Que el aula queda a merced de las tinieblas. Esas tinieblas son el pecado. Esas tinieblas son el pecado. Anteriormente, sin que hubieran pulsado la famosa llave, en el aula se transpiraba luz. Y eso recibe el nombre de gracia, de estado de gracia. Pero en base a esa transgresión, al pulsar la llave, el aula queda totalmente impregnada de tinieblas. Esas tinieblas son el pecado. Las tinieblas no se hacen, se viven con mayor o menor intensidad. Es una realidad compartida por todas las personas que nos encontramos dentro del aula. Y una vez que tomamos conciencia de que eso es así, de nuevo me remito al mito bíblico. Adán y Eva se dicen, hemos metido la pata. Vamos a pulsar de nuevo la llave. Se estaba mucho mejor en la luz que en las tinieblas. Al quedarse en la tenebrosidad, se dan cuenta que se le hallan desnudos. No piensen en una desnudez corporal, sino de una forma de expresar su total desvalimiento, su desprotección, su falta de punto de apoyo, y añoran volver a recuperar lo que en base a esa transgresión, el haber pulsado la llave, han perdido de forma drástica. Ojo, pulsar la llave cuando tenías luz era lo más fácil del mundo. Hacer lo propio ahora que estás en tinieblas, inténtalo y verás lo difícil que te va a resultar. ¿Dónde está la llave? Tantea, pulsa, busca. La experiencia dramática del ser humano se erige en aval para garantizar que jamás se logró descubrir en qué lugar se encontraba la fatídica llave. Pero lo que sí creo que pueden ver claro, que no es lo mismo pulsar la llave, transgresión, que quedar inmersos en la tiniebla, pecado. Por eso les decía que el pecado no se puede cometer, el pecado, lo que sí se puede y inexorablemente hacemos, el pecado, lo que sí se puede es vivir. Tan es así que la historia de la humanidad es una historia de pecado. Pero no se alarmen, a la par hay que añadir que es una historia también de gracia, porque ese Dios que actúa desde lo oculto jamás deja de seguir ofertando al hombre su flujo de luz para que con su ayuda atempere cada vez de forma más drástica el imperio de las tinieblas, y la andadura de la humanidad se torna un claro oscuro en el cual ni sobran tinieblas ni falta luz, y a través de esa senda se va configurando toda la historia humana. Cuando Pablo de Tarso, que él también interpreta el relato del autor del Génesis, en el año 57 escribe su famosa carta a los romanos, en ella, capítulo 5, verso 12 y siguientes, se topa con la realidad que en estos momentos intentamos clarificar, y tiene que pronunciarse sobre su manera de entenderla o de interpretarla, para lo cual nos topamos con un texto suyo muy difícil de entender, y la razón es la siguiente. En las frases que el Pablo de Tarso consigna en su carta a los romanos, donde intenta conectar con el drama del paraíso, en el texto paulino hay una expresión que técnicamente se conoce como un hapax legomen. ¿Y eso qué es? Una expresión que solo aparece una vez en toda la Biblia. Cuando leyendo un relato bíblico te encuentras con una expresión que no logras entender, busca ayuda en otros textos en los cuales esa expresión también aparezca. Y la luz que te ofrecerán los demás textos te ayudará a esclarecer el texto que no logras definir. Pero si te topas con un hapax, con un hapax legomenon, no tienes este recurso, y en ocasiones esas situaciones generan una serie de problemas, sobre todo si el texto controvertido es de muy difícil comprensión, cual es el caso de Romanos 5:12. Vamos a intentar ver lo que el Pablo nos dice a él. Yo les brindo la interpretación que considero más idónea. A mi entender, Pablo diría lo siguiente: puesto que todos los individuos compartimos el pecado, hay que concluir que en los orígenes, a causa de lo que hizo un hombre, el pecado entró en el mundo, y con él también se introdujo la muerte. ¿De qué parte, Pablo? De un supuesto incuestionable. Puesto que todos llevamos el pecado dentro, habrá que concluir que ese pecado irrumpió en la historia humana desde los albores mismos de la humanidad. A causa de lo que hizo un hombre, el pecado entró en el mundo. Si, según el apóstol, se supone que el pecado entró en el mundo, deberás concluir que antes de que el personaje Adán hiciera lo que supuestamente llegó a hacer, ese pecado estaba fuera del mundo. Y en virtud de lo operado por Adán, el pecado se mete en el mundo. Es una fuerza que en el símil anterior yo les invitaba a conectar con la tenebrosidad. El ejemplo, el símil de la llave de la luz. Pablo lo interpreta de otra manera. Su forma de ver el problema es mucho más clarificante. El pecado se mete en el mundo, y una vez que se ha metido, no hay forma de sacarlo de él. De otra manera, nos invita a evocar el mito de la caja de Pandora. Una vez que los males salen de la caja, no hay forma de volverlos a meter dentro. Una vez que el pecado estaba fuera, se introduce en nuestro mundo, no lo podemos sacar. Siempre tiene el ser humano el recurso de apelar a Dios pidiéndole su ayuda. Basta que ojees la historia de esa humanidad en marcha para descubrir de inmediato que esa reacción por parte del hombre no se hizo esperar. Se dio cuenta de que se la había jugado a Dios de una forma totalmente absurda. Lo tenía todo en el paraíso. Ciertamente no podía degustar los frutos de este árbol. Saben que nos han inculcado desde nuestra infancia que lo que comió Eva fue una simple manzana, y todo se ha ido enredando a causa de esa fatídica manzana. Les diré de inmediato que la manzana la ha introducido la fantasía del pueblo. El texto bíblico se limita a consignar la presencia de un árbol cuyos frutos ofrecen el conocimiento del bien y del mal. De manzana jamás habla el relato bíblico. Tiene, sin embargo, una explicación. Durante toda la época medieval, retrotráiganse al siglo XII, para situarse en algún punto concreto de la historia. Durante toda la época medieval, en los países cristianos se hablaba el latín. Y en latín, mal, mal, se decía malum, con una L. En latín, manzana, se decía malum, con dos L's. Se escribían distinto, se pronunciaban igual. Arrancando de la conclusión inequívoca, a causa de lo hecho por Adán y Eva en el paraíso, e irrumpió el mal, malum, la mentalidad y la fantasía del pueblo acabó suscribiendo que lo que realmente ocurrió en el paraíso es que Adán y Eva degustaron un mal, dicho de otra forma, una manzana. En este mundo todo tiene una explicación, aunque no siempre necesariamente convenza. Lo que ocurrió en el paraíso viene presentado como una especie de drama. El hombre de inmediato reacciona, pero Dios también lo hace. Le tengo que echar fuera. Y coge su fuerza, la aplica fuera del paraíso. Y se tienen que salir. ¿Por qué es tan drástico Dios? En el supuesto de que les hubiera tolerado continuar en el paraíso, allí tenían el árbol de la vida. Si envejecían, saboreaban un fruto, recuperaban su vitalidad. Dios de tonto no tiene un pelo. El mito nos invita a pensar así. Reaccionó. Si yo dejo que el hombre siga en el paraíso y puede comer los frutos del árbol de la vida, jamás llegará a morir. Me resultará inaguantable porque ha tenido el atrevimiento de desafiar mi proyecto creacional. Por eso Dios se ve forzado a expulsarlo del paraíso. Ahora bien, ¿en qué consistió la degustación de ese fruto? Porque evidentemente se trata de un mito, pero detrás del mito hay un mensaje que sirve para que tú y yo incentivemos nuestras propias vidas. ¿En qué consistió la degustación de este fruto? Viene presentado el árbol como la fuente del conocimiento del bien y del mal. ¿Se han parado en pensar que antes de que ocurriera el drama del paraíso, el hombre que había sido creado a imagen y semejanza divina, lo que único que conocía era realmente el bien, ignoraba cómo podía ser el mal? Dios lo había hecho bueno, lo había enclavado en un marco cuajado de suma bondad. El hombre sabía lo que era lo bueno, sabía cómo mantenerse ante la luz, ignoraba cómo podía ser el mal, cómo se podía sentir en la tiniebla. De repente, el pecado se mete y él se topa sin más con el mal. Y entonces siente una desazón inaguantable. Ese mal, está vinculado con el tema del conocimiento. El hombre ya conoce el bien, ya conoce el mal, tiene una noticia clara de lo que es la luz y de lo que es la tiniebla, de lo que está bien, de lo que está mal. El hombre, una vez que se halla en esa coyuntura, toma una decisión. Yo a partir de ahora, ya al menos a pesar de haber cometido la torpeza de la que soy consciente, estaré capacitado para saber lo que está bien y para saber lo que está mal. Antes no sabía lo que era el mal, ahora al menos ya lo sabe. Eso le hace adoptar un porte de suma arrogancia, diciéndose: soy yo quien estoy capacitado para decidir lo que está bien, para decidir lo que está mal. El hombre, de una forma insensata e insensible, se autositúa en el plano que previamente Dios se había reservado para ti. Se autoconvierte en juez supremo de moralidad. Yo que ya conozco lo que es el bien, tampoco ignoro lo que es el mal, me siento calificado para decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque no pierdan de vista que en la creación hay unas leyes. Esas leyes las ha impuesto el Creador. Y en base a toda esa armonía cósmica, nosotros sabemos, porque nos lo ha infundido Dios, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso lo ha impreso Dios en las leyes que conforman la trayectoria del cosmos. Nosotros no tenemos que inventar nada. Las reglas de juego en el conjunto creacional las impone Dios, dirigiéndose a Adán y obviamente a su esposa Eva. Más o menos son las siguientes. Mira, vosotros, Adán y Eva, todo lo tenéis debajo. Los animales, las plantas, los peces, todo lo tenéis debajo. Y encima solo me tenéis a mí. Yo os rijo a vosotros, vosotros regís al resto de la creación. El esquema es claro a más no poder. Pero ojo, que Dios, en el momento en el cual decidió crear al hombre a su imagen y semejanza, lo dotó de libertad. Puede abusar de ella. Y en el paraíso abusó. En el momento en el cual se fragua ese abuso, se ve que la decisión del hombre, aunque no se exponga de esta manera, más clara no puede ser. Yo tengo fuerzas para saber lo que está bien y lo que está mal. Conozco una cosa, conozco otra cosa. Entre los antiguos semitas, conocer era sinónimo de dominar. Si yo me siento en condiciones, previo un conocimiento, para decidir lo que está bien y lo que está mal, ¿qué necesidad tengo de Dios? El hombre de inmediato prescinde de Dios. Le está sobrando. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Regir el proceso evolutivo del cosmos. Determinar lo que se ajusta a la fuerza del bien y lo que debe encuadrarse dentro del plano del mal. Pero el hombre se cree capacitado para hacer eso. De inmediato rompe su nexo con Dios. Se autoconvierte en Dios. Lo que ocurre, que su nombre, en este caso, ha de escribirse con letra minúscula. Y en el fondo lo que hace es convertirse en un ídolo. La gran tragedia del hombre es que fue creado por Dios para que ejerciera de hombre con sus valores y sus desventajas. Pero su gran tragedia consiste en que ni quiso ejercer de hombre, ni supo ejercer de Dios, porque él aunque se autoproclamara juez supremo de moralidad, realmente no podía serlo. Es que estaba mediatizado por el flujo de su propia limitación. Esa tragedia que el mito bíblico nos invita a vincular con el paraíso terrenal es la que de continuo estamos suscribiendo cada uno de nosotros. Dentro de nosotros mismos hay una fuerza que nos invita a prescindir de Dios, a rechazar su organigrama, a erigirnos en jueces supremos. La autosuficiencia, la arrogancia, el egoísmo, la soberbia, la vanidad, todo eso que de alguna forma se ha ido acentuando conforme el hombre moderno ha ido ganando quilates en el plano de su autonomía. Antiguamente se regía por un criterio heterónomo. Era tan consciente de su insignificancia que necesitaba el apoyo de una realidad superior, y esa o forzosamente acababa recibiendo el nombre de Dios. Cuando el mundo contemporáneo va permitiendo que el hombre cada vez consiga más autonomía, conforme se sabe en condiciones de resolver no sé cuántos problemas, sin percatarse, acaba suscribiéndose a la arrogancia. Y es el momento en el cual, de una manera desenfadada y osada, sin decirlo, sí hacerlo, acaba prescindiendo de Dios. Es la tragedia, diríamos, del hombre contemporáneo, que ha ido avanzando en un sinfín de jalones desde el punto de vista de la evolución, pero que no ha querido o no ha sabido ajustarse al programa previamente trazado por Dios como cañamazo por el que debe regirse el flujo de la historia. En el paraíso ocurrió, según el mito, algo que nunca cesa de ocurrirnos a cada uno de nosotros. El drama de Adán y de Eva es tu drama y es mi propio drama. Tú dirás, es que yo jamás he desafiado a Dios. Es lo que puedes pensar desde tu mente. La respuesta tienes que buscarla en el plano de la vida. Al hacerlo tardarás muy poco en constatar que es tal tu fuerza de presunción, de arrogancia, de autocomplacencia, de soberbia, de vanidad, que tu comportamiento clama gritos desde el silencio, tu afán de prescindir en tu vida nada menos que del parámetro marcado por Dios. Es algo que de continuo no cesa de ocurrirnos, motivo por el cual el propio mito bíblico se apresta en garantizar que la historia de la humanidad es una historia de pecado, pero no se alarmen, también de gracia. Es una historia de tiniebla, no se preocupen, también de luz, y se va formando con ambas un claro oscuro en el cual el ser humano comparte la ilusión de alcanzar metas maravillosas, con el desencanto de verse sumido si no se apresta a evitarlo en el caos. La historia de la humanidad es una compleja andadura que el mito bíblico de alguna forma se apresta a explicitar. El resto de los relatos en torno a los orígenes, que conforman los 11 primeros capítulos del libro del Génesis, no pretende resumir lo que ocurriera en los orígenes. Intenta plasmar en unos mitos de los orígenes lo que no cesa de ocurrirnos a diario, a ti y a mí. En último término, tú y yo estamos integrados en la llamada historia de la humanidad, y esta, según el flujo del mito, es una hermosa andadura en la cual confluye por una parte la luz, por otra parte la tiniebla. El bien y el mal nunca faltan en la andadura de la humanidad, nunca faltan dentro de tu propia andadura. Adéntrate en tu interior, descubrirás unos valores, pero sigue adentrándote, descubrirás unos defectos. Y es que en cada persona se va fraguando lo que el mito bíblico modélicamente, paradigmáticamente, conecta con la andadura de la humanidad. La humanidad somos tú, yo y el resto de los individuos. La humanidad no existe, no se alarmen. Existimos los individuos que la conformamos. El conjunto, millones y millones de hombres y mujeres que a lo largo de la historia nos hemos dado cita en este planeta. Conformamos un concepto genérico cuyo nombre es humanidad. La humanidad en cuanto tal no existe más que representada por una serie de individuos concretos. El concepto a humanidad es abstracto, lo mismo que lo es la blancura. La blancura no existe, existen los objetos blancos. Los viertes en un concepto abstracto, lo metes en tu cabeza y te sirve de él para señalar todos los objetos que comparten el color blanco. Pero cuanto conlleva abstracción, solamente tiene existencia dentro de nuestra mente. No existe la bondad. Existen las personas buenas. Existe una realidad bondadosa, más no poder, a la que los creyentes otorgamos el nombre de Dios. No existe la generosidad, existen actos generosos. Lo que existe es lo concreto. La humanidad queda representada por cuantos individuos vamos configurando la historia. Y lo que a esa humanidad le ocurre se identifica al milímetro con lo que realmente no cesa de ocurrirnos a ti y a mí. Es la mejor forma de interpretar desde la vida el mensaje que conforman esos hermosos mitos bíblicos. Van a verlo de inmediato, sin tenerse que esforzar granje. Adán y Eva son expulsados del paraíso. El autor sagrado ya se desentiende de ellos. Pero en virtud o a causa de lo que se había forjado dentro del famoso paraíso terrenal, los que vengan detrás de la primera pareja tendrán que arrostrar la presencia de la luz y la no ausencia de la tiniebla, y tendrán que abrirse camino sabiendo que la realidad es así. Para testimoniarlo, la tradición bíblica se apresura a brindarnos un precioso relato mítico protagonizado supuestamente por un personaje llamado Caín y por otro llamado Abel. No creo que nadie sea tan ingenuo como para pensar que se trate de dos personajes históricos. Son protagonistas de un mito en el cual tienes que descubrir una enseñanza para tu propia vida. El hecho de que no puedan verse como personajes históricos viene atestiguado por el propio relato del capítulo cuarto del Génesis. Si tienen un mínimo de curiosidad, familiaricen con él, y al hacerlo verán que cuando Caín se dio cuenta de lo que había hecho, empezó a emprender una huida. Y harto ya de huir, terminó estableciéndose en el país de Nob. Y allí, ¿saben lo que hizo? Construir una ciudad. ¿Quién iba a habitar en esa ciudad si en el planeta Tierra, salvo Adán y Eva, solo existía él, ya que a su hermano previamente le había eliminado? ¿Para qué quería la ciudad? Eso es un contrasentido, un anacronismo feroz, todo lo cual te invita a aceptar que no se trata de personajes históricos, sino de tipificaciones de realidades concretas. ¿Qué era Abel? Pastor. Y Caín, agricultor. Sabemos que toda la tradición del pueblo bíblico mostró un gran respeto por los pastores y una mal disimulada animadversión por los agricultores. ¿Y por qué? Porque así se lo dictaminaba su propia historia. Mientras se mantuvo fiel al ideal nómada, a pastorear sus rebaños, tuvo en condiciones de mantener un diálogo con Dios. Pero cuando trocó la vida nómada por la sedentaria y de pastor se cambió a agricultor, no cesaron de acumulársele problemas. Por eso, para la historia bíblica, para el llamado pueblo de Dios, la vida nómada era la bella, la vida agrícola era la fea. Y eso lo consignan en un relato que no tiene desperdicio. Y en él intentan reflejar lo que desde su lo que a la luz de su propia historia en realidad les ocurrió. Lanzaban una mirada hacia atrás, recordaban que en los tiempos inmemoriales habían ejercido de pastores. Pero a través de la conquista del país de Canaán se tornaron agricultores. La vida sedentaria había matado su vida nómada. Y eso para ellos se había acarreado un sinnúmero de males. Lo recogen, lo tipifican, lo vierten en un mito, el mito de Caín y Abel. La vida nómada es grata a Dios. La vida sedentaria no lo es. De inmediato en Caín va surgiendo el pecado, la envidia, el gran pecado de Abel, de Caín, es la envidia que le va carcomiendo las entrañas. Y en un momento llega a adoptar tal intensidad que al no poder contenerla, coge una daga y se la asesta a su hermano Abel. Eso es una transgresión. Hay un precepto esculpido en el gran orden cósmico que instaurara en su momento el Creador, según el cual matar es malo. Quebranta ese planteamiento Caín, cometiendo una imperdonable transgresión, la cual estuvo previamente precedida por una vivencia intensa de su pecado. El pecado, conéctenlo con la envidia. El fratricidio, véanlo como una transgresión. En un primer momento, cuando esos hechos se ponen en pie como enseñanza religiosa para interpelar nuestras propias vidas, uno tiene, y ese uno podemos ser tú y yo como lectores o estudiosos, uno puede tender a pensar, es catastrófico el hecho de que el mal acabe eliminando al bien. Pobre Abel, ha quedado totalmente fuera de combate. En este mundo únicamente queda Caín. No te precipites. En la historia de la humanidad tipificada a través de los mitos, lo mismo que en tu historia personal y en la mía, ni el mal jamás logra erradicar el bien, ni el bien nunca logra exterminar el mal. Nuestra historia personal es una perfecta simbiosis, un entramado inamovible de bien y de mal. Tú puedes sincerarte contigo mismo, hurgar en tu interior, y al hacerlo te vas a topar con una serie de realidades negativas. Vas a ver que sientes atisbos de envidia, de vanidad, de autosuficiencia, de no sé cuántas cosas más. No te alarmes. También descubrirás esbozos de generosidad, de ayuda, de apertura, de tolerancia, de respeto. Tú sacas una conclusión y al hacerlo verás que en tu interior hay flujo negativo y no falta tampoco, por suerte, flujo positivo. Y a través de esa confluencia de flujos se va configurando tu propia historia. Tú dirás, es que a mí me encantaría que en mi interior todo fuera luz. Yo respondo, ¿y a quién no? Pero nos tenemos que acoger a la experiencia histórica de toda la humanidad. Y esa tiene que servir de referencia. Es la gran enseñanza que se nos puede brindar, la propia andadura del género humano. Al conectar con ella, vemos que nunca faltan atisbos de bien y jamás llegan a faltar, por desgracia, presentaciones de mal. Y así se va conformando la historia. Jamás el mal logra exterminar el bien, ni el bien consigue erradicar el mal. Volvamos a conectar con el mito del paraíso, con esos relatos en torno a los orígenes de la humanidad. Vemos que Caín ha matado a Abel. Adán y Eva han desaparecido del escenario. ¿Quién queda en este mundo? Caín. ¿Y qué es Caín? Malo. ¿Dónde ha quedado lo bueno? De inmediato el mito intenta brindar la respuesta. Adán de nuevo vuelve a conocer a Eva, y como resultado de ese encuentro sale un nuevo vástago cuyo nombre es Set. Y Set recobra la vacante dejada por la muerte de su hermano Abel. Set, por inercia, se sitúa en la línea de la bondad, mientras Caín queda inscrito en los parámetros de la maldad. Y uno y otro van a abrir el camino de la historia, según testimonia el propio relato bíblico. Y al entrarte en él, te topas con dos genealogías de patriarcas. Unos proceden de Set o de Abel, son los buenos. Otros proceden de Caín, son los malos. Por una parte va dentro de la historia el flujo del bien, los descendientes de Abel o Set, y por otra parte va el flujo del mal, los descendientes de Caín. Evidentemente, si el Dios que ha creado el cosmos es justo, y lo es, a los que se mantienen dentro de la línea del bien, no puede tratarlos igual que a los que están en la línea del mal. No habría justicia en Dios. Pero a verla la hay. Acerca la lupa, aplícala y constatarás que Dios a los que se mantienen en la línea de Abel, en la línea del bien, les trata mucho mejor que a los caenitas, los que apuestan por la hegemonía del mal. ¿Y eso cómo se demuestra? Preguntando someramente, ¿cuál es el don que más valora el ser humano? La vida. Tú podrás decir que lo que más ambicionas es el dinero, la fama, el honor o el placer. Pero en el fondo, tu valor primordial para ti es tu propia vida. Tan es así que si en algún esporádico momento tienes la impresión de que esa vida se te puede escapar, todo lo demás, de forma automática, ocupa para ti un lugar totalmente secundario. Mantener, conservar la vida es la máxima prioridad, porque el ser humano nada cotiza tanto como su propia vida. Lo que tú y yo vemos claro, ¿con qué claridad no ha de verlo Dios? Ello explica que a los patriarcas de la genealogía de Abel, los que se mantienen en la línea del bien, les concede más cantidad de vida. Matusalén, según el relato, murió a los 969 años de edad. Preguntas, ¿vivirían tanto tiempo? En absoluto. El hombre antiguo normalmente vivía mucho menos que el actual, pues son años los de Matusalén. Entiéndelos como una forma mítica de consignar cómo Dios a los que les sirven con fidelidad les otorga mayor cantidad de vida. Tú y yo, siglo XXI, hoy que estamos dentro de un módulo cultural que alardea de una evolución considerable, almacenamos la confianza de que Dios, si jugamos limpio con Él, nos brindará como recompensa la vida del más allá, la vida plena, el cielo como garantía. Pero esa revelación, el hombre bíblico de aquel tiempo, no la había llegado a recibir. Por eso solamente disponía del concepto vida. ¿Qué ocurriría al morir? Quedaba todo en la nebulosa. Lo importante era aprovechar al máximo el día a día en el transcurso de la vida. Y si esta era muy larga, mejor que si resultaba muy corta. Si Dios es justo, a los buenos les tiene que otorgar más dosis de vida que a los malos. Por eso, la genealogía que arranca de Abel está integrada por 10 patriarcas cuya vida casi ronda el milenio. En cambio, la otra genealogía se rige por otros criterios. Y ambas van jalonando la historia. Mientras el bien vaya por su lado y ocurra exactamente lo mismo con el mal, no hay conflicto, no hay conflicto. Adéntrate a ti, en tu interioridad. Tú sientes envidia, vamos a suponer. Mientras tu envidia no te impida ejercer de persona generosa, tú no vas a tener ningún conflicto. tú eres tacaño, pero mientras tu vida, mientras tu tacañería no te impida activar la generosidad, tú no tienes ningún conflicto. La tacañería es una limitación, se convertirá en realidad pecaminosa en el momento en el cual se enfrente con la generosidad y dentro de ti se arme una enorme turbulencia. Si la fuerza del bien sigue una línea y lo propio ocurre con la fuerza del mal, no hay conflicto. Por eso el mito bíblico se apresta a consolidar que tal fue la trayectoria del hombre, de la historia humana. Ambos iban líneas paralelas, pero llegó el momento, ese momento siempre acaba por llegar, ¿eh? Es el conflicto interior. Tú tienes muy bien controlada tu envidia, la cual te permite realizar un acto de generosidad con la persona que está cerca, pero como solemos decir, tarde o temprano se te acabarán cruzando los cables, y cuando se crucen, la turbulencia interna totalmente garantizada. Eso es lo que acontece en la vida de la humanidad. Llega un momento en el cual los descendientes de Abel se juntan con las descendientes de Caín. Se comienzan a cruzar los hijos de Dios, los abelitas, con las hijas de los hombres, las cainitas. Y en el momento en el cual se cruzan, surge el caos. Porque ya es cuestión de tiempo. El mal siempre acaba contagiando el bien. Tú dentro de un cesto de manzanas sanas metes una podrida. Cuestión de tiempo. Todas se acabarán pudriendo. Hazlo al revés. No funciona. El mal, cuando se choca con el bien, siempre acaba corrompiendo. Como efectivamente ocurrió, según el mito bíblico, en esa época anclada en la prehistoria. Y es entonces, qué candor tiene el relato, cuando Dios se pone a reflexionar y se dice, pues sí que me he lucido como creador, ¿eh? Yo cuando iba creando las realidades decía, eso queda muy bien, créele al hombre a mi imagen y semejanza, me quedé muy ufano. Pero mira tú por dónde me ha salido el tiro por la culata. Y Dios se arrepiente de haber creado el cosmos. El Dios bíblico se toma la licencia de aceptar su propia equivocación. Es una forma ingenua, más no poder, de plasmar en Dios lo que de continuo nos ocurre a los hombres. El Dios de la Biblia se arrepiente de haber creado el cosmos, porque ve que los malos han acabado corrompiendo a los buenos, y se dice, yo eso lo tengo que arreglar. Voy a mandar un diluvio, los arrasa a todos. Y de esta forma, al menos, no tendré que soportar la tragedia que estoy contemplando. Ya estaba Dios arremangado, dispuesto a mandar ese cataclismo descomunal, cuando, miren por dónde, hasta Dios se equivoca. Se percata que en la humanidad no todos son malos. Quedan unos cuantos buenos, Noé y toda su familia. Dios se había precipitado en su juicio, había llegado a pensar que todo estaba totalmente vuelto en el caos. No, había un grupúsculo de personas buenas, Noé y su familia. como Él es justo, por más que la inmensa mayoría sea mala, a los buenos no los puede castigar. Arca, diluvio, salvación. Termina el diluvio, sale Noé lozano y rotundo del arca y se dice: bueno, lanzo una mirada a cualquier parte del horizonte, no hay nadie, todo es para mí y yo soy de los buenos. Entonces el Dios bíblico se frota las manos y se dice: en adelante, en la tierra solamente va a quedar el bien, solamente va a quedar el bien. A la primera de cambio, Noé se la juega nuevamente y en esa jugarreta el mal se vuelve a infiltrar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como Noé ve que todo está a su disposición, se dice: ¿y yo para qué voy a andar con mis rebaños de un sitio para otro? Me instalo en el lugar que más me convenga y no me muevo de él. Se convirtió en agricultor. Antes era pastor. Cometió una imperdonable torpeza. Se tornó agricultor, asentándose en un recinto o en un terreno concreto, comenzó a plantar, a sembrar, porque se había convertido en agricultor. Y entre otras cosas, siembra un viñedo. De la vid sale la uva. Si se fermenta, surge el vino. Quien lo come con quien lo bebe con exceso se puede emborrachar. Tal fue lo que le ocurrió al famoso Noé. Se emborracha y él tiene tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Los dos primeros, los dos últimos, Cam y Jafet, se comienzan a reír de su padre. Se burlan de él, está borracho, empieza a danzar desnudo, se ha emborrachado, qué sé yo cuántas cosas más. Se ceban en el pobre Noé. En cambio Sem le cubre con su manto. Cuando Noé recobra sus cabales, lo primero que hace es bendecir a Sem y maldecir a los otros dos. La maldición del padre conllevaba la inserción del mal, de ahí que nuevamente el mal, Cam y Jafet, va por una línea y el bien, Sem, va por otra. Es que el bien y el mal jamás logran exterminarse. Si se juntan, paga los platos el bien. Si van aislados, pueden de alguna forma armonizarse. Eso en la próxima exposición veremos cómo tiene mucha aplicación para nuestras vidas, porque nos permitirá comprender que si en nuestro interior descubrimos flujos negativos, no nos tenemos que alarmar, tenemos que aferrarnos a nuestros aspectos positivos y pedir a Dios esa ayuda indispensable, la conocemos con el nombre de gracia, para que el flujo negativo no se tope con la fuerza de la positividad, ya que de ser así, lo que es orden quedará convertido en caos. Es lo que a cada uno de nosotros de continuo no nos cesa de ocurrir. Ese tema lo expondremos en la próxima exposición.